Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Arrancan los deportes de COPE Alicante. Lo hacemos con el Hércules haciéndose muy fuerte en casa. Incluso en los días en los que los partidos no son especialmente brillantes. Pasó con el Sevilla Atlético hace un par de semanas y ayer otra victoria por la mínima, ahora ante el Alcoyano. Son tres triunfos seguidos en el Rico Pérez que hacen que el Hércules de Torrecilla sea ya el mejor local de toda la categoría. Otra semana tenemos por delante para ilusionarnos con algo más de la más que la permanencia. A ver si el próximo domingo, en el último partido en Sanlúcar de Barrameda ante el sanluqueño, no se estropean otra vez las navidades, porque de verdad que el Hércules tiene de nuevo ante sí una gran oportunidad para amarrar una de las cinco primeras posiciones de playoff para irse de vacaciones como Dios manda, en buena disposición. El Intercity está jugando muy bien, pero no gana. 2-2 ayer en un gran partido ante el Villarreal B. Pero los de Mario Simón siguen colistas una semana tras otra. Y teniendo que ir además a Murcia el domingo a la nueva condomina, al Enrique Roca, para intentar arreglar lo que está siendo una primera vuelta en cuanto a resultados nefasta. Y se cumplió la lógica en el baloncesto. Derrota del HLA Alicante en Madrid ante el potente Estudiantes. Al equipo de Rubén Perello le duró la gasolina unos 25 minutos. Después el Estudiantes marcó su nivel y su superioridad. Bueno, vamos a ir con todo esto. Os vamos a presentar un libro que os va a encantar. Y vamos a recordar, como no podía ser de otra manera, hoy en Deportes COPE, la figura de una leyenda herculana, una de las mayores leyendas que nos ha dado este escudo. El segundo jugador con más partidos de toda la historia del Hércules nos ha dejado este fin de semana. Es José Juan Alonso. Luego os contamos cómo jugaba y todo lo que hizo en 13 años de herculano maravillosos. Somos Quique Sánchez y Juan Francisco Millán. 3 y 28. Empezamos. Bienvenidos. Tomó Torrecilla en serio lo de que ante el Alcoyano había que jugar con intensidad y que esto era un derbi en todo lo alto, porque el Alcoyano había sacado siempre buenos resultados en las seis últimas visitas al Rico Pérez. Así definía el entrenador esa victoria sobre la bocina con el primer gol de Dani Romera. Hércules 1, Alcoyano 0.
Al final es lo que tienen los derbis, no quieres perderlo. Tampoco te puedes tirar al ataque para ganar lo que te monte una contra y lo pierdas. Pero al final, como le he dicho durante la semana, los derbis no se juegan, se ganan. Y había que ganar este partido sea como fuera y al final pues lo hemos conseguido.
Torrecilla, que tuvo que ver el partido detrás de una cristalera, detrás del palco del estadio Rico Pérez. Había sido expulsado la semana anterior frente al Mérida y dijo haberlo pasado francamente mal, viviendo el partido tan lejos del terreno de juego, tan lejos de sus jugadores.
Se me hacía hasta pequeña, con lo cual muy mal. Yo no estoy hecho para estar fuera del campo y menos en una cristalera metido, y habré llamado a Pablo como 200 veces. Le he pegado los cristales. Nada, muy mal, bueno, soy fatal. La verdad que no se lo deseo a nadie. Soy competitivo y me gusta estar cerca de mi equipo. Veo cosas desde arriba que a lo mejor hay cosas que me gustaría hacer que se hiciera mejor el equipo, pero no estoy ahí para decírselo.
El Hércules ya es sexto en la clasificación tras los pasos del Villarreal B, 24 puntos. El Hércules 24, el Villarreal B, así que podría perfectísimamente el domingo a eso de las 5:30, cuando termine el partido ante el Atlético Sanluqueño, el último del año, cerrar este 2024, que ha sido un año histórico por muchos motivos, cerrarlo en zona de playoff, lo cual dejaría un panorama muy interesante para el 2025, para terminar la primera vuelta con el Betis y empezar ya la segunda a tope. hay que echar el resto con los fichajes. No sé si en cantidad, pero sí en calidad. Al menos tienen que llegar dos muy buenos, porque creo que el Hércules tiene una gran oportunidad por delante. Perdió el Ibiza, pierde muchos rivales de la parte alta. El Murcia no ganó en Fuenlabrada. Está muy al alcance, está muy en la mano. Al menos jugar la promoción. Luego ya veremos qué es lo que pasa, si con el cruce de los del otro grupo te vas para casa. Pero de verdad, que merece la pena, yo creo que intentarlo. Y a mí, lo he dicho ya muchas veces este año, se me queda muy corta la permanencia. Seguramente este equipo tiene carencias. No tiene un nivel altísimo como para ascender de categoría. Seguro que no. Pero con un par de retoques, la sensación de nivel, evidentemente, la sensación es de que puede estar entre los cinco primeros perfectamente, porque compite muy bien. Entonces, como compite bien y se agarra a los partidos, siempre está en partido, nunca desconecta este Hércules de Torrecilla, pues a poco que le pongas un poquito de calidad, va a estar muy arriba. Bueno, se cierra un año histórico también para Torrecilla. Vino a Alicante, ascendió con el Hércules aquel 5 de mayo con el gol de Costia en un Rico Pérez lleno. Ha hecho una primera vuelta realmente buena, aceptable, con una actuación muy interesante en el Rico Pérez, con 6 victorias, un empate y 2 derrotas, y el equipo arriba. Así que no le puede pedir más a este 2024.
Que para mí ha sido un año brutal, en todos los sentidos. Es que amo este escudo, desde que estoy aquí he empezado a vivir todo lo que he vivido, porque he vivido momentos muy buenos, he vivido momentos menos buenos. Y estoy súper contento, mi familia está súper contenta en Alicante, nos tratan muy bien, contentísimo con la dirección deportiva, con todo lo que rodea al Hércules, con la afición me tratan muy bien, me siento privilegiado de este escudo, por cómo te tratan por la calle, y es que no puedo decir otra cosa, con lo cual, contentísimo, un 2024 muy bueno, en todos los sentidos, ascenso, pues como tú dices, 19, ¿no? Puntos en casa, 19, nuestro primer año en Primera Ref. Con lo cual es que no se puede, yo creo, pedir más.
Amo este escudo, gran titular, el que dejó ayer en la sala de prensa del Rico Pérez, Rubén Torrecilla, después de esa victoria 1-0 ante el Deportivo Alcoyano. Ayer contábamos el partido en tiempo de juego, como no podía ser de otra manera, con Reces, con David Olcina y también con Gonzalo Blanes, el director de Planeta Hércules en Información Televisión. Esta era su opinión después de ese gol en el 88 de Dani Romera a pase de Javi Moreno.
Es un gol importantísimo en un partido aburrido, la verdad, en un partido muy trabado, donde nos ha costado horrores en la segunda parte generar, pero mira, los cambios al final sí que han servido, ¿no? Porque el Hércules ha sido capaz de generar esa ocasión al final del partido. Quizá lo justo hubiera sido el empate, pero también en otros partidos como en Mérida o en Huelva el Hércules lo hubiera merecido, así que lo que te da la competición te la quita. Y fíjate que el Alcoyano ganó en Yecla en el 94, estaba mirando ahora, y ahora se va de vacío del Rico Pérez con un gol en el 90. Insisto, en el global del partido para mí lo justo hubiera sido el empate, pero en el global de la Liga al Hércules ya le tocaba ganar un partido así, y bueno, si encima es el último del 2024, pues la verdad es que todavía te da más alegría.
Bueno, en clave Hércules vamos a estar enseguida presentándoos un libro que han escrito dos compañeros del diario AS, Julián Burgos y David Esteve. Se va a presentar, se va a poner de largo, la puesta de largo va a ser esta tarde a las 7 en la delegación del Consell aquí en Alicante, en la plaza de Gabriel Miró, un libro que ha editado la Generalitat Valenciana y que tenemos ganas de leerlo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los 50 años del Estadio Rico Pérez. 50 años, 50 relatos, 50 anécdotas, 50 historias. Así que luego estamos con ellos para que nos cuenten un poco cómo es ese libro, que también sirve para conmemorar los 50 años de vida del Rico Pérez y para cerrar este 2024 maravilloso. Bueno, del Intercity. ¿Qué contamos del Intercity? Ayer en tiempo de juego estuvimos narrando el 2-2 ante el Villarreal. La verdad que la matinal de domingo fue entretenida a más no poder en el Antonio Solana. Intercambio de golpes y un Intercity mandón, un Intercity que tiene un 9 muy interesante. De momento el físico le está respondiendo, se llama Jürgen Locadia. Tiene nivel, pues lo hemos visto en Premier League y en otras categorías superiores. Y la duda era cómo estaba físicamente. Bueno, pues está bien, está muy bien. Ayer metió 2 goles y pudo meter alguno más. sostuvo muy bien el Intercity al Villarreal B, le generó más ocasiones, mereció seguramente ganar el partido y ya sabemos todos cómo la gasta el Villarreal B, que es un rival realmente complicado en este grupo. Lo que pasa es que el Intercity no gana y eso es un problema. Cuando eres colista y necesitas puntos y no ganas, solo un punto y que sabe evidentemente a poco. Mario Simón es el entrenador del Intercity.
Muy buen partido del Intercity. Estoy muy satisfecho y muy contento con el rendimiento, con el partido, con lo que queríamos de este partido y seguramente me voy con esa sensación amarga solo por el resultado. Creo que el equipo ha hecho muchas cosas bien, creo que el equipo sigue creciendo a pasos gigantes, creo que hemos igualado, son uno de los mejores filiales ahora mismo de España. Y bueno, la desgracia seguramente de no haber podido ganar, bajo mi punto de vista con bastante merecimiento, porque creo que hemos hecho muchas cosas bien.
El problema para el Intercity es que esto no para. Está hundido en la clasificación, a 3 partidos de la permanencia. Y es verdad que no es un equipo muerto, que compite bien y que puede ganar a cualquiera. Pero es que claro, el domingo a las 5:30 va a tener que ir al Enrique Roca a jugar contra el Real Murcia. Casi nada, que es uno de los grandes favoritos. En baloncesto se cumplió la lógica, ganó Estudiantes, Movistar Estudiantes, le ganó de 15 al HLA Alicante, 85-70. Aguantó 2 cuartos y medio el equipo de Rubén Perelló, que hoy, por cierto, ha hecho oficial el fichaje de un temporero. Viene un jugador para estar mes y medio. Es Sergio Llorente, un base escolta de 34 años que lo hemos visto jugar en Fuenlabrada, en Bilbao y también en Orense. Así que luego le preguntamos a Miguel Ángel Gil en el tiempo de baloncesto qué tal el nuevo fichaje del HLA Alicante. Bueno, nos queda por apuntar cómo fue el derbi alicantino en la división de honor plata de balonmano. Victoria con autoridad de On Orneo Alicante. De 7 le ganó a Agustinos en la Catedral. 29-36. El equipo de La Torre sigue comandando la liga, peleando por esa plaza de ascenso directo a Asobal en un triple empate tremendo con Burgos y con Caserío Ciudad Real, los 3 con 21 puntos. Agustinos queda fuera del descenso, 10º con 11 puntos. 3:38, enseguida voces de protagonistas y algunos sonidos que nos quedan por escuchar de la victoria del Hércules ayer 1-0 ante el Alcoyano.
Comienza los Ford Pro Days. Descubre la nueva gama Ford Transit. Totalmente renovada, con tecnología de última generación, el mejor servicio postventa y condiciones especiales. Elige el mejor socio para tu negocio con el mejor precio. Disponemos de unidades limitadas con entrega inmediata. ¿Todavía te lo estás pensando? Aprovecha los Ford Pro Days. Una oportunidad que no puedes dejar escapar. Descubre más en Ford.es.
La mejor oferta post-black en Sleep Planet. Solo hasta el 6 de diciembre, sus colchones con hasta un 60% de descuento sobre su precio inicial. Con 2 almohadas Visco de regalo. Por ejemplo, colchón Legacy de 1,35 por 1,90, antes 1,600, ahora 505 euros. Almohadas, IVA, transporte y montaje incluidos. Sleep Planet, en calle Pintor Cabrera 29, Alicante.
I'm so happy. En EGM Ingenieros te ayudamos a hacer realidad tus proyectos.
Licencias de apertura.
Homologaciones de vehículos.
Proyectos de instalaciones eléctricas.
Certificados para eventos.
Proyectos de instalaciones térmicas.
Proyectos de instalaciones contra incendios.
Trámite obtención licencia vivienda turística.
Certificados eficiencia energética.
Informes periciales.
Todos tus proyectos con nosotros en egmingenieros.es.
La despensa de Cristina, tienda oficial de turrones Teclo en Alicante, les desea feliz Navidad y próspero año nuevo a todos los alicantinos.
Cuando la naturaleza te regala tesoros, no los puedes dejar escapar. Así son los vinos, aceites y viñedos de Bodegas Francisco Gómez de Villena. Visítanos. Entra en la web de Bodegas Francisco Gómez y haz tu reserva. En familia, amigos o empresa. Con degustación y visita guiada. Visita Bodegas Francisco Gómez. Un plan perfecto.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Javi Moreno se mete en el área, pisa el acelerador, saca el centro. Gol, 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 del Hércules en el Rico Pérez. A dos minutos del final, jugada de Javi Moreno.
Lo que es el Rico Pérez, Juanfran, saben de la importancia de sumar los tres puntos en el Rico Pérez, en el feudo blanquiazul, en el año en el que cumple 50 años, es el último partido, y la afición del Rico Pérez celebra este gol, parece gol en propia, pero se llevaba el balón Dani Romera, gol del Hércules, gol en el Rico Pérez, gol en el minuto 88, Hércules 1, Alcoyano 0.
Sí, sí que la toca, estoy viendo la repetición que me manda Sergio Sierra, y sí la toca, desde aquí parecía el centro chut que se envenenaba, pero él se tira ahí en el primer palo para tocar la pelota y colársela por debajo al portero Manu García. Así que gol de Dani Romera. Bueno, pues que un gran final a un partido que fue aburrido, fue un poco plomo, el partido, un Hércules que empezó bien con Alvarito en la izquierda, muy dinámico, con Aranda por dentro, se quedó con Lomina en el banquillo, fue una de las grandes sorpresas de Torrecilla en el once, pero esa modificación de sistema yo creo que era necesaria, ¿no? Para meter a Aranda por dentro y darle al equipo un poquito más de chispa en ataque. Empezó bien el equipo con dos, tres ocasiones bastante buenas, no las metió y luego la segunda parte fue espesita, ¿eh? No hubo llegadas hasta que entraron en el campo los cambios. Colomina, Dani Romera y entre los dos y sobre todo con la colaboración de Javi Moreno llegó y se fabricó la jugada del gol. Nombres propios, bueno, pues Colomina con esa buena aparición en el tramo final, Javi Moreno con mucho peso en el encuentro y Dani Romera, que hizo su primer gol con la camiseta del Hércules de Alicante. Así que a ver si es el primero de unos cuantos, porque necesitamos producción ofensiva y portería cero, que no está nada mal. Teniendo en cuenta que al equipo le estaban generando muchas oportunidades. Ayer no le crearon prácticamente, y yo diría que hay que poner una diferencia entre el partido del Sevilla Atlético y el de ayer con el Alcoyano. El día del Sevilla Atlético te crearon ocasiones y tu portero fue el mejor, y eso nos dejó un poco preocupados, pese al 1-0, pese al golazo de Aranda. Ayer es verdad que se generó poco en ataque, seguimos con ese problema ofensivo, pero atrás el equipo no sufrió, no le generaron ni una sola ocasión clara de gol. Y eso yo creo que es una muy buena noticia. Bueno, son las 3:43. La alegría nos la dio Dani Romera con ese gol que deja al Hércules sexto, 24 puntos, a una jornada del final del año. El próximo domingo, tiempo de juego, sanluqueño Hércules. Así que estaremos muy pendientes. Si gana el Hércules, muchísimas opciones de acabar entre los cinco primeros. Pero el fin de semana ha sido triste. Nos ha dejado una leyenda del herculanismo a los 85 años de edad, José Juan Alonso. El segundo jugador con más partidos en la historia del Hércules. 350. Una barbaridad. 13 temporadas de blanquiazul. Pero no voy a hablar yo de él, porque el que mejor puede hablarnos de José Juan, de quién fue, de todo lo que hizo con ese escudo en el pecho, es el mejor historiador que tiene la ciudad de Alicante. Vicente Mestre. Hola, Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Fran, buenas tardes. El mejor no, uno
de los mejores. De venga, yo te voy a pedir ahora el top 3 o el top 5 de jugadores históricos del Hércules y a ti te voy a poner en el top 3, ¿vale? De historiadores del Hércules.
Eso está mejor.
José Juan, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando hablamos de él?
Bueno, lo primero que me viene a la cabeza es mi primer Hércules que yo vi, porque precisamente fue yo con 11 años cuando vi, empecé a ver al Hércules y en ese equipo estaba José Juan, ¿no? Por lo tanto, eso me marcó bastante. Ya, viéndolo desde fuera, pues José Juan, toda una leyenda en el club, como tú has dicho, ¿no? 350 partidos. Llegó muy jovencito, llegó con 17 años, todavía no podía jugar en el fútbol profesional. Fue el presidente Giloni quien lo observó en un torneo juvenil, se lo trajo para Alicante, ya te digo, con 17 años. Y ya con 18 ya debutaba en el primer equipo, en segunda división. Y precisamente debutó en su ciudad natal, en Tenerife, ¿no? Donde jugó el Hércules. en el año temporada 58-59, el 14 de septiembre del 58. Bueno, pues a partir de ahí, José Juan, ya tú lo has dicho, 13 temporadas. 12 temporadas, bueno, pues jugando de titular indiscutible, ¿no? Primero empezó como extremo, de ahí que él tenía también una alta cifra de goles, con el quinto máximo goleador, con 66, empezó de extremo,
lo voy a acordar. Es el quinto jugador con más goles de la historia del club.
Sí, efectivamente. Luego, con la edad, pues fue retrasando sus posiciones, ¿no? Por ejemplo, como Jesús Navas, ¿no? Al final terminan de laterales. Pero bueno, ya te digo que aún así llegó hasta la temporada 70-71 y vivió pues todas las categorías con el Hércules. Ha jugado en primera con el Hércules, ha jugado en segunda, ha jugado en tercera y además tres ascensos, que es muy difícil que un jugador consiga tener ascensos, ¿no? En el mismo equipo. En este caso, pues a primera en la 65-66 y luego dos a segunda, 59-60 y en la 69-70. Ya te digo, un gran jugador que no solamente como jugador, sino también como persona, porque dentro del vestuario fue un gran compañero que siempre, bueno, pues ayudaba, ¿no? A solucionar todos los problemas que habían a veces por cuestión de cobro y estas cosas, ¿no? Entre directiva y plantilla. Ya te digo, está en el top 10, ¿no? En el top 10 de los grandes jugadores, ¿no?
Sí, te iba a preguntar por eso. Para ti, ¿está en el top 5 José Juan? ¿Y cuál es tu top 5 de jugadores históricos del Hércules?
Bueno, yo que tampoco quiero es decir,
A ver si se te va a enfadar alguno, ¿eh?
Sí, exactamente. Mira, pues están, por ejemplo, en los años 30, Manolo Maciá, en los 50, Pina, o también el propio Ernesto Llobregat. Uh-huh. En los años 60, José Juan, por supuesto, junto también, pues, con Ramón. En los años 70, pues tenemos a Humberto y a Juanito Baena. En más reciente, en los 90, pues a Eduardo Rodríguez y a Paquito. Es que son tantísimos, ¿no? Sí. Los que se merecen estar ahí en ese top alto de la historia, que bueno, pues...
No los quieres ordenar, ¿no? Lo dejas ahí y ya que lo ordene cada cual según sus gustos. Que también es importante.
Yo tengo Dime, bueno, no, dime.
No, adelante, háblanos de José Juan.
Quería decirte que yo estuve ayer en el entierro, ¿no?, con su familia y tal, y la verdad es que fue muy triste, Juanfra, muy triste. O sea, que no hubiese ni un solo representante del Hércules.
Lo contábamos ayer, sí.
Una miserable corona, una bandera, es que de verdad, fue patético. Eso a mí no me gusta, es que, y no la primera vez que pasa. Y ya te digo...
Imperdonable, Vicente. Imperdonable.
¿Por qué el Hércules, Juanfran, por qué el Hércules es histórico? ¿Por qué ha estado 20 años
por su gente, por su gente, por gente como José Juan?
Por eso no se les puede olvidar, no se les puede ignorar.
No están a la altura de esas leyendas. Y eso es lo más grave que le puede pasar a un club, es no estar a la altura de sus leyendas.
Yo le digo a esos representantes del club que se lo hagan mirar, que si de verdad ellos merecen ser representantes de nuestro Hércules. Mira, ha sucedido otra vez y espero que el club se entere, tome medidas y que esto no vuelva a ocurrir. Menos mal que se guardó el minuto de silencio, ¿no? Y salió José Juan en el videomarcador,
qué menos. Gracias, Vicente. Te vemos en Planeta Hércules. Un abrazo muy grande, amigo.
Bueno, un abrazo a ti y a todos los oyentes.
Gracias. Poco más que añadir. 3:49.
Este mes, si compras un scooter Honda, serás doblemente feliz. Porque disfrutarás de tu nueva moto y porque al contratar Honda Plus, tendrás 5 años de garantía. Honda Mapi, para estar siempre conectado a tu moto y matriculación gratis. ¿Cómo lo ves? Motocicletas Honda Grupo Prim. En carretera de Ocaña 29. Grupo Prim, tu mejor opción.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
La Navidad es más Navidad con chocolates Marcos Tonda. Descubre los lotes especiales para empresas y particulares. Y ahora sorprende con las nuevas colecciones de chocolates de Ágata Ruiz de la Prada y nuestra línea premium, La Virgen 1793. Visítanos en Benidorm, Villajoyosa y en chocolatesmarcostonda.com. En diciembre, abiertos sábados y festivos. Chocolates Marcos Tonda, el de toda la vida.
¿Qué proyectos desarrollan los investigadores del Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante? En Zenith Voices analizamos sus investigaciones, metas, retos futuros y acercamos sus conclusiones. Lo digital nos impulsa. Impulsemos lo digital. Un
proyecto de la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche, con la colaboración de la Diputación Provincial de Alicante. Descubre más en cenid.es.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Julián Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Fran.
Bueno, ¿cómo estáis? Esto, ¿cómo se lleva, David, este momento, ¿no? De, bueno, por fin hoy ya de manera oficial ve la luz este libro, 50 años, 50 relatos del Rico Pérez.
Pues la verdad que con ilusión, ¿no? Por poder plasmar, como bien decías en la introducción, pues 50 relatos, 50 historias que han ocurrido en el Rico Pérez, Juan Fran, y es lo que estamos recordando, ¿no? Estos días. Es un libro totalmente subjetivo, no es una enciclopedia, no es una base de datos. Tú, seguramente, yo creo que nadie mejor que tú tendrá sus 50 relatos, sus 50 anécdotas, que podrás coincidir en alguna con nosotros, otras no, ¿verdad?
Sí.
Pero yo creo que cada aficionado que vaya o que asista habitualmente al Rico Pérez, pues tendrá sus 50 anécdotas o muchas más, ¿no? Nosotros hemos plasmado algunas, 50 concretamente. El lector dirá, pues a mí me falta esta, o no coincido con ellos, yo lo he vivido de otra manera, pero bueno, yo creo que es lo bonito también de este libro, que como te decía, lo hemos hecho con muchísimo cariño, y yo creo que en un año especial, por el 50 aniversario, que vamos a despedir a el Rico Pérez, y por ese ascenso que también está reflejado en el libro.
Sí, he tenido oportunidad de leer algún fragmento y pedís disculpas, ¿no? Precisamente por eso. Oye, pedimos disculpas a aquel que tenga otro relato que no esté incluido en los 50 que hemos escogido nosotros, porque hay muchas historias, Julián, sobre el Rico Pérez, ¿no? ¿Qué os habéis encontrado en este recorrido que habéis hecho? Habéis cogido relatos que conocíais en primera persona, pero luego habéis tenido que escuchar y atender otros relatos que os han contado, ¿no?
Sí, claro. Por supuesto, para empezar, evidentemente, por edad, los primeros años del Rico Pérez pues no los vivimos ni David ni yo. Hemos tenido que acudir a fuentes directas, sobre todo. Lo que queríamos es, sobre todo, que fuentes directas, gente que ha vivido cada historia que escogimos, que esas sí que las hemos cogido nosotros personalmente, en primera persona, nos contaran lo que ellos vivieron. Hay algunos relatos que nosotros, como tú, sí que hemos vivido, de los últimos, los hemos vivido pues como aficionados, o bien ya como periodistas en la etapa que hemos estado profesionalmente siguiendo al Hércules, ¿no? Pero sí que queríamos que, aunque no fuera una enciclopedia, como ha dicho David, de datos, ni la rigurosidad del dato exacto, sí que la gente que lo vivió en primera persona, por lo menos una, en algunos relatos más, en cada relato nos contaron cómo fue esta historia o esta otra.
De las que os han contado, David, ¿cuál es la que más te ha sorprendido? Es decir, esa que no has vivido tú en primera persona, o que no hemos vivido los de la generación, pues ahí, del 79, 80, ¿no? Por ahí, que a lo mejor no. ¿Qué es lo que te han contado que más te ha llamado la atención o que te ha sorprendido de los inicios del Rico Pérez?
Pues mira, hablando con Juliano, sabes que también tiene muchas historias que contar. Por ejemplo, nos contó a Julián y a mí pues cómo se cocinó, ¿no? El hecho de que el Rico Pérez fuese sede mundialista, empezando por ahí, luego también por un partido que fue aquí, que estaba amenazado por ETA contra el Atlético de Madrid, que esa semana vivió un auténtico infierno porque querían amañar las quinielas, y que estaba llegó a tener guardaespaldas la semana previa al partido contra el Atlético de Madrid, y durante el mismo partido tenía en el fondo a dos guardaespaldas. Luego, también me ha llamado la atención, cuando esto sí que lo sabes, Juan Fran, que te adentras un poco en las entrañas del Rico Pérez, y en calabozos, tiene tres calabozos en Rico Pérez, esas puertas secretas por donde escapó Drente, la famosa puerta cero donde se ha perdido la cabeza de muchos entrenadores, ¿verdad? O sea, es un poco una recapitulación de todo, pero me he encontrado eso, ¿no? Es lo que tú dices en la introducción, que la gente le tiene mucho cariño a este estadio, que, como cuenta Julián en uno de los primeros capítulos, se construyó en un tiempo récord. Ahora estamos, por ejemplo, ¿no? Aquí cerquita con el nuevo Mestalla, que lleva parado en no sé cuánto tiempo, pues lo construyó Rico Pérez en 14 meses, creo recordar. O sea,
sí, no llegó ni al año y medio, ¿no? Es una barbaridad.
Imagínate levantar algo así en poco más de un año, ¿no? O sea, que al final es un cúmulo de cosas que hemos ido descubriendo y que nos han llamado la atención. Y luego ya en color, pues recordado con el Deportillo al Rayo Vallecano. Y por cierto, oye, que Cope también está presente, tú personalmente,
sí,
con el fútbol.
Os lo agradezco mucho. ¿Os llamó la atención esa historia también, la de narrar un partido desde la azotea de la Casa Sacerdotal o qué?
Claro, fútbol desde la Casa Sacerdotal, que en su día subían los curas a ver los partidos desde allí, y aquel plante de las radios con el Canon, ¿verdad? Famoso,
sí.
Llevó a buscar el ingenio, tirar de ingeniero y subir a la azotea a narrar un derbi, que
pues,
me gusta.
Pues un privilegio, sí, además fue un buen partido, efectivamente, un Hércules-Elche, sí. Creo que ganó el Elche ese día, nos ganó 1-2, si no lo recuerdo mal, con Edu Albacar como maestro de ceremonias de aquel Elche, y la etapa de Sergio Fernández, año 2012 o por ahí, sí. Pues encantado y con muchísimas ganas de poder leer esos 50 relatos. Oye, Julián, en el Rico Pérez os leía, partidos de fútbol, evidentemente, todas estas anécdotas, rodajes de cine, conciertos, ¿qué es lo más extraño que dirías que se ha hecho en el Rico Pérez?
Sí, queríamos plasmar en el libro todo lo que ha pasado en ese recinto. Queríamos que el Rico Pérez fuera protagonista. Evidentemente el Hércules, como invitado directo y como propietario del feudo, aunque no administrativamente, pero sí moralmente, es el protagonista. Pero queríamos que todo lo que había sucedido a lo largo de la historia en el Rico Pérez plasmado en el libro. Por ejemplo, un meeting que hubo de Felipe González en los años 70, en plena transición, que fue que mucha gente que estuvo allí nos comentó que era como que estaba viviendo algo histórico, y evidentemente unas elecciones que no se celebraban desde el principio del siglo y eran las primeras que se celebraban, pues Felipe González hizo el meeting más multitudinario de la zona en el Rico Pérez. Y luego lo que tú comentábamos, otras anécdotas, como el rodaje de una película, Shooting for Sócrates, como la conmemoración de la Virgen del Remedio, como un montón de historias, conciertos, Alejandro Sanz...
Sí, todos recordamos, te iba a decir, el de Alejandro Sanz. Ese día se metieron 30.000 personas en el Rico Pérez. Sí,
el de Mirel Ríos, nosotros éramos un poquitín más pequeños, no nos acordábamos, pero buceando en la información hubo bastante lío a la entrada. Y bueno, no voy a contar más porque al final os hago spoiler del libro.
Queremos leerlo, por supuesto. Vale. Pues nada, chicos, que os dejamos, que es un día frenético. Esto de presentar libros, David, no te la veías venir. Este trajín de aquí para allá tiene su cosa, ¿eh? Experiencia nueva, ¿no? Ya podéis decir que habéis escrito también un libro, David, ¿eh?
Eso es, ya podemos ponerle la nuestra trayectoria. Profesional también, y nada, desde aquí darte las gracias, Juanfran, por la repercusión, por habernos hecho un espacio,
un placer.
En tu espacio, y nada, que nos vemos.
Un placer, esta tarde nos vemos. Julián Burgos, David Esteve, autores de Rico Pérez, 50 años, 50 relatos. Pronto lo podréis leer todos vosotros. Gracias, chicos, un abrazo grande, ¿eh?
Muchas gracias, Juanfran, un abrazo.
Con ganas de leer esos 50 relatos, esos 50 años del Rico Pérez en este 2024. Bueno, es un libro que han escrito David Esteve y Julián Burgos, que está editado por la Generalitat Valenciana, y es un libro que os digo dónde lo vais a poder conseguir o dónde vais a poder leerlo. Se puede conseguir físicamente desde mañana en la librería de la Generalitat Valenciana, que se llama Gich, calle Gerona número 4. Librería Gich, en la calle Gerona número 4. Y también desde mañana disponible en la web de la Generalitat Valenciana para descargar por PDF. Así que, bueno, pues yo creo que hay varios caminos para poder leer esta maravilla a las 7. La presentación, la puesta de largo de manera oficial esta misma tarde. Nos hemos quedado sin tiempo. El miércoles vendrá Miguel Ángel Gil y le preguntamos por todas las novedades del HL Alicante y de cómo está el equipo que dirige Rubén Perello y que preside Daniel Adriasola, con movimientos permanentes en la plantilla, con la derrota en Madrid ante Estudiantes y con esa urgencia por seguir ganando partidos para escapar cuanto antes de la última posición o de las posiciones de descenso. Llega la tarde, enseguida escuchamos a Pilar García Muñiz. Hasta mañana.